Buenas tardes, hermanos. Es maravilloso verlos a todos. Simplemente no sé por qué la humanidad decidió perder una hora esta noche con el cambio de horario. ¡Qué estación tan maravillosa! La primavera, el final del invierno, la primavera, y luego simplemente tenemos que jugar con nuestro sueño. Y luego simplemente debemos jugar con nuestro sueño y desorientarnos a todos y no poder disfrutar del hermoso clima primaveral. Entonces entiendes lo que pienso acerca de perder una hora de sueño esta noche. Bueno, hermanos, ¿a quién le gusta hablar de los buenos tiempos? ¿A quién le gusta recordar tiempos? Levante la mano, ¿tiempos pasados? ¿A quién le gusta recordar nuestra infancia? Quizás cuando la sociedad parecía mejor, cuando el mundo era más fácil, cuando nuestras vidas parecían menos complicadas. Así que unos cuantos asentimientos, unas cuantas manos levantadas, todos lo hacemos. Sí, me encanta hablar sobre cuando era más joven o cuando crecía con mi papá en el centro de jardinería y las cosas que pude hacer, fueron buenos tiempos. Fueron tiempos divertidos, fueron tiempos más fáciles. También recuerdo haber crecido, y esto es solo una curiosidad sobre nuestra naturaleza humana. Cómo nos encanta recordar el pasado, nos encanta mirar los buenos tiempos, pero ahora tengo 40 y tantos años. Y pienso en los buenos viejos tiempos. Los buenos tiempos fueron los años 80 y 90. Sí, acabo de envejecer. Sí, acabo de decir eso. ¿Qué ha pasado? Pero sí, los buenos viejos tiempos, en mi sentido, tal vez sean los años 80 y 90. Pero cuando era niño, crecí en la iglesia. Escuché a mis padres, escuché a otros. Oh, los buenos viejos tiempos. Allá por los años 50 y 60. Los buenos viejos tiempos. Las cosas estaban mejor entonces. Hoy en día las cosas se están desmoronando. Pero entonces todo era en los años 50. Lo tuvimos juntos. Eso fue lo que oí. Es interesante que ahora pienso que los años 80 y 90 eran los buenos viejos tiempos. No, mis padres me dijeron que eran los años 50 y 60. Nunca tuve la oportunidad de preguntarle a mi abuelo, ¿qué dices que eran los años 20 y 30? ¿Dónde terminaría esto? ¿Hasta dónde retrocederíamos? ¿Quién diría cuándo fueron los buenos viejos tiempos? ¿Quién diría cuándo fueron los mejores tiempos? Es interesante cómo Dios ha hecho nuestros recuerdos, nuestras mentes. En realidad somos muy aptos, nuestros cerebros están muy activos editando nuestros recuerdos, editando nuestras experiencias para que el pasado a veces luzca mejor de lo que era, se vea mejor de lo que es. Así es como estamos hechos. Quizás también sea un poco de la naturaleza humana que hay en nosotros y con la que luchamos cada día. Pero es una curiosidad. Nos encanta hacerlo. Bueno, esta tarde quiero ver qué dice Dios al respecto. ¿Qué nos dice Dios acerca de mirar atrás a los buenos viejos tiempos? ¿Qué hay en su palabra? Vayamos a Eclesiastés 7 y al versículo 10, y leamos, tal vez un versículo mal escrito, pero leamos lo que Dios dice. Porque es por eso que estamos aquí el día de reposo para aprender más sobre el modo de vida de Dios, para aprender más sobre la voluntad y la mente de Dios. Por supuesto, queremos saber qué dice Él al respecto. Así que leamos en Eclesiastés 7 y el versículo 10. No digas. Comienza el versículo. ¿Cuál es la causa de que los días pasados fueran mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Tienes que amar o no amar a esos traductores de la versión King James. Es un poco incómodo ahí. Es un poco simple si lo piensas bien. Pero leamos un par de traducciones más. Comience con la versión estándar en inglés. Pero definitivamente es lo que acabamos de leer en la versión King James, es incómodo. No digas, no es la forma en que hablamos hoy. ¿Fueron los tiempos pasados mejores que estos? También un poco torpemente escrito. Leamos aquí otra definición u otra traducción que es lo quiero decir. No digas, ¿por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque no hay sabiduría en decir esto. Es un poco diferente. Ambos son un poco diferentes. un poco diferente de cómo fue la introducción y cómo nos gusta hablar de los buenos viejos tiempos. La Nueva Traducción Viviente, a la que probablemente no recurriríamos con frecuencia, lo simplifica enormemente. No recomiendo usarlo para estudiar, pero arroja un poco de luz aquí. Y es muy sencillo. No anheles los buenos viejos tiempos. Esto no es sabio. Entonces, simplemente mirando estas tres traducciones, ¿cuál es la causa de los días pasados? Los días pasados fueron mejores que estos. La palabra de Dios dice que no estamos haciendo una pregunta sabia. Oh, es un poco diferente. Es un poco diferente a amar hablar de los buenos viejos tiempos, de los buenos viejos tiempos. Escucho la palabra de Dios aquí. Hago una pequeña pausa. Oh, tal vez no estoy siendo sabio al hablar de aquellos buenos viejos tiempos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero, ¿qué podemos aprender de ello? ¿Qué podemos ampliar a través de otras escrituras? Lo que Dios está diciendo aquí y lo que todos podemos aprender. Porque nos gusta hablar de ello y sí, hay lecciones que podemos aprender y hay historias que podemos contar sobre los buenos viejos tiempos. Pero así es como los miramos. Así es como lo decimos y cuál es su lugar. Pero, ¿dónde está la mente de Dios en este asunto? Es divertirme un poco pensando en mí, en mis padres. Podrías ser tú mismo, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. ¿Cuándo fueron esos buenos viejos tiempos? Vayamos al Génesis 2. Puede que solo hayan existido los buenos viejos tiempos. Eso es todo. Vamos a leer en Génesis 2, versículo 16. Todos saben a dónde voy. Es el comienzo aquí. Los buenos viejos tiempos o los buenos tiempos pasados no duraron mucho. La humanidad no mantuvo las cosas donde debían estar por mucho tiempo. Vayamos a Génesis 2 y versículo 16. Y mandó el Eterno Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces instrucción a Adán. Vayamos al capítulo 3. No repasaremos toda la cuenta. Sabemos en principio lo que pasó allí. La serpiente, Satanás, habló con Eva y la convenció de tomar y comer de este árbol. Y leamos en Génesis 3 y el versículo 6. Entonces, técnicamente, solo pasó un tiempo muy corto entre la creación de la humanidad y la puesta de Adán en esta tierra. Leamos en el versículo 6 del capítulo 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Entonces inmediatamente se les abrieron los ojos. Inmediatamente vieron el bien y el mal divirtiéndose un poco. ¿Cuánto duraron los buenos viejos tiempos? No mucho. Muy rápidamente el hombre tomó una decisión equivocada. El hombre fue en contra de las instrucciones de Dios y decidió seguir su propio camino. Entonces, ¿cuáles fueron sus efectos? ¿En qué se convirtió el mundo? ¿Qué es el mundo todavía hoy? ¿Cómo ha sido siempre el mundo? Vayamos al Salmo 14 y al versículo 1. Aquí es cuando el rey David se inspiró para escribir esto. Si vas, miles de años después, en la época de Adán. Y aquí está el rey David inspirado por Dios para escribir algunos versículos. Y aprendemos cómo Dios mira la tierra y Dios mira a la humanidad. El versículo 1 dirá: Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El Eterno miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Aquí es donde Eclesiastés 7, 10 mirando hacia atrás a los tiempos pasados, mirando hacia atrás aquí a los tiempos pasados cuando David escribió esto, ¿qué dice Dios? Todos ellos se han ido de Sión. Todos se han vuelto inmundos. No hay quien haga el bien, ni uno solo. Bueno, son los viejos tiempos en la época del rey David. Sí, por supuesto, hubo buenos tiempos bajo el gobierno del rey David, pero, ¿qué era la humanidad? La humanidad no vio a Dios, no quiso ver a Dios, no pudo ver a Dios. Vayamos a Romanos 3 y versículo 10. Aquí Pablo cita el Antiguo Testamento, cita lo que acabamos de leer y veremos un poco más. Es un buen versículo a medida que nos acercamos a la Pascua y a la preparación de la Pascua, para revisar dónde estábamos. Además, aquí vamos a ver, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde está toda la humanidad que no ha tenido la oportunidad que hemos tenido nosotros de tener los ojos abiertos, de tener los ojos para ver la verdad, para ver el camino de Dios? Leamos Romanos 3 y el versículo 10. ¿Cómo está escrito? No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Continuando en el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así éramos nosotros antes de que nos llamaran. Así es el mundo hoy. Así ha sido siempre toda la humanidad. Entonces se nos pide, estamos buscando la sabiduría de Dios. No preguntar por los tiempos pasados, no glorificar los tiempos pasados, ni decir que fueron mejores que hoy porque, desgraciadamente, todos los que hemos vivido hemos estado en este estado. Y no importa, todos podemos recordarlo. Entonces están en este estado. No importa lo bien que se vea, no importa lo bien que esté, toda la humanidad todavía está en ese estado. ¿Podrían llamarse aquellos días los buenos viejos tiempos? Ahora bien, hay una manera de verlo. Sí, aquellos días son mejores que hoy. Porque si nos remontamos a cuando había 1,000,000,000 de personas en la Tierra, bueno, entonces solo había 1,000,000,000 de personas en la Tierra que no buscaban a Dios. Entonces hoy hay 8,000,000,000 de personas que no buscan a Dios. Hoy es peor porque somos más. Realmente no era mejor en aquel entonces ni en el pasado porque no todo el hombre estaba buscando a Dios. De nuevo, volvamos al versículo. Dios nos pregunta, ¿por qué preguntas eso? ¿Por qué dices que los tiempos pasados eran mejores? No estás siendo sabio al respecto. Es interesante la mente de Dios aquí. Vayamos a Mateo 12 y versículo 34. Este es Cristo hablando a los fariseos en un momento diferente. Y sí, no hay una escritura para cada época entre los tres periodos de tiempo que estamos viendo aquí en esta sección a la que podamos recurrir, pero conocemos el periodo intermedio. Por supuesto, sabemos por estas escrituras que la humanidad está separada de Dios. ¿Cómo puede la humanidad ser buena? ¿Cómo puede haber días buenos? En Mateo 12 y versículo 34. Aquí, Cristo, nuevamente, como mencioné, hablando a los fariseos. Oh generación de víboras, ¿cómo podéis ser malos y hablar bien? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hablando de la generación frente a él, la generación que estaba allí. Por supuesto, eso se aplica a todos los que lean esto, en cierto grado, a todas las generaciones. En el versículo 38, entonces algunos de los escribas y de los fariseos. Simplemente otra escritura que queremos leer aquí. Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo Cristo. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mi punto al leer esa escritura es, aquí, Dios, Cristo en la carne, llama a la generación anterior a él. Sois una generación malvada y adúltera. Aprendimos en Romanos que el hombre está separado de Dios, nadie lo busca. Pero lo interesante aquí es si nos fijamos en el versículo 33, para dar un poco más de contexto. O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo. porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Cuántos libros de historia podríamos coger y leer? ¿Cuántas búsquedas podríamos hacer en línea y observar el historial de la humanidad durante los últimos 6.000 años? Mira la abundancia, el fruto abundante que estaría allí. Sería bastante difícil encontrar los buenos viejos tiempos. El fruto del hombre, que está separado de Dios y sigue su propio camino, haciendo el bien y el mal. Sí, hay algunos buenos momentos, pero están separados de Dios. ¿Cuál es el fruto que se ha mostrado? Los libros de historia están llenos de, y Cristo aquí en cierto modo, muestra el fruto malo de la humanidad que intenta vivir sin la instrucción de Dios. Tratando de vivir sin la ley de Dios y el camino de Dios. El mundo siempre ha estado en una época mala. El mundo ha estado separado de Dios. Volviendo a Eclesiastés, en nuestras mentes, ese versículo, mirando hacia atrás a los tiempos pasados, Dios dice que no es prudente. No eran mejores. Estamos aprendiendo por qué. Aquí, vayamos al Génesis 19. Y en un aspecto relacionado, es más la actitud. Es más el propósito. El propósito equivocado que puede ser mirar hacia atrás en la historia o glorificar los días pasados. En cierto sentido, mirando hacia atrás a este mundo. Vayamos a Génesis 19 y al versículo 23 porque, en términos relacionados, aquí vamos a leer acerca de Lot y su esposa en Génesis 19. Y esa es una situación que fue inmediata. Huyeron de Sodoma y Gomorra, Dios los sacó de allí y pasó a destruirlos, destruir esas ciudades, pero fue la actitud que tuvo la esposa de Lot. Leamos solo para tener un poco de contexto. Versículo 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot entró en Zoar. ¿A dónde fue huyendo? Entonces el Eterno hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Eterno desde los cielos. Y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Entonces, en cierto sentido, miró hacia las ciudades. Tal vez en su mente había algunos buenos viejos recuerdos. Miró hacia allí y, ¿qué pasó? Un ejemplo de mirar atrás con la actitud equivocada. Mirando hacia atrás añorando los buenos viejos tiempos, en su caso, e inmediatamente una estatua de sal. Vayamos a Lucas 17 versículo 32, un versículo corto y quiero tomar el contexto a su alrededor. Es sorprendente porque este versículo está aquí, cómo se relaciona con nuestro tema, cómo es una advertencia para nosotros y cómo simplemente implica nuestra naturaleza humana. Lucas 17, versículo 32, aquí hay simplemente cuatro palabras, tres palabras. Acordaos de la esposa de Lot. Pero vayamos a leer el versículo 31. Este evento, cuando esto suceda, podría ser en un futuro cercano, podría ser una parte determinada de la iteración que se ha explicado. Pero en cualquier caso, es más tarde, tal vez no tengamos que experimentarlo directamente nosotros mismos. Y si no lo hacemos, tendremos que enseñar sobre ello. Entonces, si vamos a tener que enseñar sobre ello, queremos saberlo. Entonces, leamos el contexto aquí, cómo Dios inspiró a en medio de esta imagen, o justo después del versículo 31, Dios pone para recordar a la esposa de Lot. En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Así que este es un tiempo para huir, el reino viene. Cristo está regresando, los acontecimientos se están desarrollando, es tiempo de partir. Es hora de hacer, es hora de actuar. ¿Y qué nos recuerda Dios? Recuerda a la esposa de Lot. Recuerda, no mires atrás. No mires por encima del hombro. Pero lo que es aleccionador, lo que encuentro muy aleccionador, es que en una situación como esa, necesitamos esa advertencia. En un momento como ese, será necesario recordarle a la humanidad que todavía es una posibilidad. Esa es todavía una posibilidad que podemos mirar por encima del hombro. Esto se suma a la imagen que nos muestra el versículo torpemente escrito en Eclesiastés, que nos pregunta sobre los tiempos pasados. Me parece sorprendente que Dios necesite poner eso ahí. En tal caso, eso se estaría desarrollando, si estuviéramos allí en la azotea y tuviéramos que huir, tendríamos que irnos, tendríamos que actuar. Y Dios tiene que recordarnos, no miremos atrás. Es asombroso. Esto es aleccionador y también debería ser muy estimulante para todos nosotros. Cuando miramos el mundo, y donde ha estado durante 6.000 años, vimos una advertencia sobre mirar hacia atrás, sobre tiempos pasados. ¿Dónde estamos tú y yo ahora? ¿Dónde estamos tú y yo ahora espiritualmente? ¿Dónde deberíamos estar? Vayamos a Efesios 4 y versículo 20. ¿Dónde deberíamos centrarnos? Comenzaremos a leer acerca de Efesios 4 y versículo 20. En realidad, comenzaremos en el versículo 21. Efesios 4 y versículo 21, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir entonces la conducta anterior, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En última instancia, para vestirnos plenamente, vestirnos del verdadero hombre creado en justicia es cuando nuestros cuerpos serán transformados. Pero en el bautismo, el pasado murió, fue enterrado. Debemos seguir y crecer. Escuchamos un poco sobre dónde debemos crecer. En el primer mensaje, debemos seguir y crecer. Debemos enterrar el pasado. Una cosa que sé personalmente es que algunos de mis buenos viejos tiempos, o muchos de mis buenos viejos tiempos, fueron en la AC. Al C, ¿es así? Antes de Cristo. A veces la dislexia te invade y dices, PC. Iba a hacer un chiste sobre un partido político canadiense que no tiene nada que ver. Pero bien, en la AC. Antes de la conversión. ¿No es así? ¿No son a veces muchos de esos buenos viejos tiempos? Al C, para nosotros, antes de la conversión. Sé que algunos de ellos son para mí. ¿Cuál es el versículo que acabamos de leer? Debemos dejar atrás, lo anterior. Dejar atrás la conducta anterior. Y vístete del nuevo hombre. Vístanse de los frutos del Espíritu y crezcan. Vayamos al Salmo 103 y versículo 12. Justo donde estamos. Qué lejos deberíamos estar de aquellos, en cierto sentido, de aquellos buenos viejos tiempos. Hay una escritura que es buena para recordarnos y para recordarnos a medida que nos acercamos a las fiestas santas de la primavera y nos preparamos para ellas. Salmo 103 y versículo 12. Lo encontraremos eventualmente. 103 y versículo 12. Aquí estamos. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así como el este está lejos del oeste, así Dios nos ha quitado nuestros días antes de la conversión. Especialmente las partes malas. ¿Cuánto deberíamos mirar hacia atrás y decir? Oh, los viejos tiempos son mejores que hoy. Quiero hacer una pregunta en este momento. La generación en la que estamos. Pero, ¿cuál es el mejor momento para estar vivo? ¿El mejor momento para respirar en esta tierra? Se relaciona con nuestro llamado. ¿Dónde está? ¿Cuándo es? He pintado un panorama bastante espantoso de los últimos 6.000 años. Una imagen bastante espantosa de donde vivimos hoy. Miremos y pensemos en alguna esperanza aquí. ¿Cuándo es el mejor momento para estar vivo? Eso es hoy. Eso es ahora. Así es esta generación. Si Dios nos dice que no miremos al pasado y que no digamos que el pasado es mejor que hoy, ¿cuál es la razón más importante por la que Dios diría eso? Somos la generación que ve venir el reino de Dios. El reino de Dios en la tierra. Vemos a Cristo regresar. ¿Por qué querríamos recordar otros tiempos? Sí, esta generación es horrible. Sí, la sociedad que nos rodea es un desastre. Pero somos la generación que ve el reino de Dios venir a la tierra. ¿Hay algún otro momento en el que nos gustaría estar vivos? ¿Hay algún otro momento en el que nos gustaría estar en la Tierra? ¿Querríamos volver a los años 80? Eso fue hace 40 años. Lamento mencionar eso. De eso hace 40 años. Faltarían 40 años para eso. Suma de nuevo el peso al reino de Dios. ¿Alguien quiere hacer eso? Elige tu número. Ninguno de nosotros querría añadir años atrás entre ahora y cuando venga el reino de Dios. Agregue eso a la imagen que estamos pintando y no pregunte sobre los días pasados. Estamos en los mejores tiempos que estos. Ahora, un punto al margen, solo lo físico, y esto es lo que puede ser en esta época, puede ser difícil para nosotros. Vivimos en una época en la que probablemente, en muchos sentidos, se pueda argumentar que es el mejor momento para estar vivo. Sí, la noticia es horrible. Sí, la sociedad es mala, pero si necesitas algo, ¿con qué rapidez podrás conseguirlo? Y me refiero a cualquier cosa. ¿Necesitas una navaja? Bueno, puedes ir a la tienda Águila Gigante y conseguirlo. Si no te gusta su marca, puedes cruzar la calle hasta Target y conseguirla. Si no te gustan esas dos tiendas, puedes conducir hasta Walmart. Y si nunca quisiste salir de casa, puedes pedirle a Amazon que lo deje en la puerta de tu casa. ¿En qué clase de mundo tonto vivimos? ¿Cómo, en cierto sentido, en qué mundo tan asombroso vivimos? Y a veces, en el maravilloso mundo que nos rodea, hay tantas cosas de las que podemos hablar. Sí, creemos en Dios para nuestra curación. Mira el sistema de salud que tenemos. Si alguien resulta herido, aparecería una ambulancia, se lo llevaría y se lo llevaría para curarlo. Hace 100 años, ¿qué pasaba? Quizás no terminaría tan bien como hoy. Lo sabemos por estadísticas y puedes buscarlas. La pobreza es la más baja que jamás haya existido. La alfabetización es la más alta que jamás haya existido. Viajar es más fácil que nunca. El señor Garb y la señora Garb acaban de regresar de Nueva Zelanda. Y todo lo que tenían que hacer, estoy simplificando demasiado su viaje porque sé que es un viaje arduo volar al otro lado de la Tierra. Pero lo único que tuvieron que hacer fue permanecer sentados en el avión durante 18 horas. Así que siéntate, probablemente miras algunas películas, lees algunos libros y vuelas al otro lado de la Tierra. Fueron hasta el otro lado y regresaron. Y todo lo que realmente tenían que hacer físicamente era sentarse durante 18 horas. Inténtalo y hazlo hace 100 años. Inténtalo y hazlo hace 200 años. Elija otra época de la historia de la humanidad e intente viajar desde Wadsworth, Ohio, hasta Auckland, Nueva Zelanda. Sería imposible. Sería una caminata legendaria si fuera una época diferente. Pero todo lo que tenían que hacer era disfrutar de algunas películas y probablemente también alimentarse. ¿Cuántas otras cosas hay? Pero esos pueden demostrar que vivimos en una época maravillosa. Y la parte más sorprendente de este tiempo en el que vivimos es que Dios traerá a su reino. Sí, este mundo se está desmoronando. Sí, este mundo, la sociedad, la moral son malas. Las noticias son difíciles de leer, pero sabemos lo que viene. Y también sabemos que durante los últimos 6.000 años, realmente no ha sido tan diferente. La humanidad nunca ha buscado a Dios. Pero aquí hay que aumentar la esperanza. Si vivimos en la generación más grandiosa que verá llegar el reino de Dios, ¿qué hará Dios en el futuro con respecto a los recuerdos? Hemos escuchado esto a menudo. Ha sido algo que mi mente física, no puedo entender. Vayamos a Isaías 65 y versículo 17. ¿Qué hará Dios en el futuro? Entonces, de alguna manera, olvidémonos de hablar de este mundo y de todos los dispositivos y cosas que podemos hacer. ¿Qué hará Dios? Volvamos a buscar la mente de Dios, a buscar la sabiduría de Dios en este asunto que Él nos presentó en Eclesiastés. Isaías 65 versículo 17. Simplemente aquí, es cuando vienen los cielos nuevos y la tierra nueva. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Nos han explicado que los recuerdos serán borrados. Leemos en otros versículos donde no habrá más lágrimas. Las lágrimas pararán. ¿Qué hará Dios? Dios tomará un punto en su plan para toda la humanidad y borrará todos nuestros recuerdos. ¿Cómo se relaciona eso con hablar de los buenos viejos tiempos? En realidad, Dios le va a quitar a la humanidad la capacidad de hacer eso. Es sorprendente cuando lo miras desde esa perspectiva, la sabiduría de Dios en el asunto. Puede que nos gusten esos buenos viejos tiempos, nos guste hablar de ellos, hay lecciones que hemos aprendido de ellos. Hay lecciones que hemos aplicado de ellos y que podemos enseñar a otros sobre cuál es la actitud que tenemos, que podríamos tener, que la advertencia es que hemos hablado sobre cómo vemos esos días pasados. Veamos algunos pasajes de las Escrituras sobre el estímulo para mirar hacia el futuro, lo que Dios quiere que hagamos y dónde deben estar nuestros ojos. Vayamos a Proverbios 4 y versículo 25. Proverbios 4 y versículo 25. Y aquí, si no miramos al pasado, no podemos decir que el pasado sea mejor que el futuro. Sabemos que en el presente estamos de una gran manera, el mejor momento que jamás haya existido para estar vivos, porque el reino de Dios vendrá. ¿Dónde deberían enfocarse nuestros ojos? ¿Hacia dónde deberíamos mirar? En cierto sentido, ¿de qué deberíamos estar hablando? Primero, leamos Proverbios 4 y versículo 25. Tus ojos miren lo recto. Deja que tus ojos miren al frente. Me recuerda esta escritura del hombre detrás del arado. Si miras hacia atrás mientras aras, no eres apto para el reino. Así que aquí en Proverbios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Mira hacia el reino. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Al vivir la ley de Dios usando el libro que tenemos frente a nosotros como libro de instrucciones, reflexiona sobre todos los caminos de tus pies y todos tus caminos se establecen siguiendo las instrucciones que allí están. En el versículo 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Simplemente no dice mirar atrás, me doy cuenta de eso, sino el versículo 27. No gires a la derecha ni a la izquierda. Si das una vuelta, ya no irás recto. Una vez que haces ese primer giro, es muy fácil hacer un segundo giro, a la izquierda y a la izquierda. ¿Hacia dónde vas entonces? ¿Hacia dónde miras entonces? ¿O podrías ser recto y recto? Estás yendo hacia atrás. Estás mirando hacia arriba. Simplemente deja que tus ojos estén fijos. Deja que tus párpados miren directamente ante ti. Vayamos a Filipenses 3 para ver más sobre dónde debe enfocarse nuestra mente, dónde deben fijarse nuestros ojos y en qué deben estar ocupadas nuestras mentes. No necesariamente o en absoluto los buenos viejos tiempos, a menos que haya lecciones que aprender y cosas de las que aprender, por supuesto. Siempre hay buenas historias que contar. Pero Filipenses 3 y versículo 13, aquí leemos nuevamente de Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, ya sabes, Dios a través de Pablo, dándonos una instrucción, olvidándonos de las cosas que quedan atrás. Suena muy parecido a Eclesiastés 7, 10 en algunos aspectos. Y esforzarnos por alcanzar las cosas que tenemos por delante. Entonces las cosas que están por delante de nosotros, las cosas que están por venir. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es Pablo diciendo lo que está haciendo, amonestándonos, animándonos a hacer exactamente lo mismo, a avanzar hacia la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios y de Jesucristo. Un alto llamado a ser parte de la familia de Dios. El alto llamado a ser parte del reino de Dios cuando venga a la tierra. En eso debemos centrarnos. Olvidarnos de las cosas que quedaron atrás, olvidarnos de mirar por encima del hombro, olvidarnos de recordar de forma equivocada los buenos tiempos. Vayamos a Eclesiastés 7 y versículo 10. Eclesiastés 7 y versículo 10. Eso fue en algún lugar en el versículo 17, lo que no habría ayudado a la situación aquí. Eclesiastés 7 y versículo 10. Aquí, leámoslo de nuevo. No digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hemos repasado y repasado las Escrituras esta tarde. Hemos ampliado la imagen que Dios pone en este versículo. Hemos ampliado lo que la Nueva Traducción Viviente hace demasiado simple. No anheles los buenos viejos tiempos. Esto no es sabio. Hermanos, hoy hemos aprendido acerca de la mente de Dios. Hemos aprendido cuál es la sabiduría de Dios al respecto. Hemos visto los 6000 años que la humanidad ha estado separada de Dios, la humanidad que no ha tenido la oportunidad de convertirse, y eras que realmente no han tenido los buenos viejos tiempos, los buenos tiempos. Lo hemos visto esta tarde. Hemos visto advertencias sobre mirar hacia atrás y cuál es la actitud que podría adoptar cuando miramos demasiado hacia atrás, cuál es el efecto que ha tenido y hasta qué punto forma parte de nuestra naturaleza humana, y qué advertencia será para aquellos en el futuro que estarán huyendo de los tejados. Y tendremos que recordar no mirar atrás, no añorar esas cosas de este mundo, no anhelar esos buenos viejos tiempos. Hemos visto dónde estamos en nuestro bautismo y nuestro llamado. Que el viejo hombre ha muerto y ha sido sepultado, que necesitamos crecer y revestirnos del nuevo hombre. Pero desafortunadamente esos buenos viejos tiempos pueden estar en la era de nuestras vidas antes de Cristo, la era anterior a la conversión. Y hemos aprendido que vivimos en la generación más grande que jamás haya existido y que jamás volverá. Que tenemos la mayor oportunidad. ¿Por qué? ¿Qué veremos en nuestras vidas? ¿Qué podríamos ver en nuestras vidas? ¿Qué veremos? El reino de Dios viene a esta tierra. ¿Cómo podemos elegir? ¿Cómo podemos hablar o pensar que hay otra época mejor que la actual? ¿Mejor y entonces mejor que lo que está por venir? El reino de Dios. Esa meta por la que Pablo se esforzó, la meta por la que todos debemos esforzarnos. Así que hermanos, leámoslo una vez más. No digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hermanos, apliquemos lo que hemos aprendido hoy y aprendamos a ser sabios.